Cecilia Boloco. Hablemos de la vida, de lo que nos gusta, de lo que nos hace felices. Una hora de edificadora conversación con personajes de Chile y el mundo. En Agricultura, Viva con Cecilia Boloco. Una presentación de Jocairo. Calor cómodo y fácil de llevar contigo. En sus formatos parches, adhesivos y bolsas térmicas. Y venta final temporada invierno Falabella.
¿Cómo están mis queridos amigos? ¡Qué alegría que llegó el miércoles! Este es mi día más esperado porque son estos encuentros tan especiales para mí, para mi corazón, porque por Dios que es importante estar cerca de la gente que uno quiere y sobre todo de los amigos. Y para mí hay un gran amigo que ha estado conmigo en los últimos 20 años muy cerca, acompañándome en los buenos y en los malos momentos. Y bueno, estoy muy feliz de poder recibirlo en este programa todos los días miércoles. ¿Cómo estás, mi querido Felipe Izquierdo?
Oye, ¿para qué te digo? Feliz de verte. Además que te ves tan bien en ese ambiente, ya te lo dije el lunes, pero que increíble lo bonito que es el lugar. Tú estás increíble. Ay, y lo otro que te quería corregir es que tú dices, mi amigo de siempre, las buenas y las malas. Sí. Para mí han sido puras buenas. Nunca ha habido mala.
Pero, nunca. Obvio, yo entiendo, pero me refiero a los momentos duros, a esos cuando uno agoniza, cuando uno está...
Pero tú nunca has estado agonizando.
Felipe, ¿sabes? ¿Sabes qué? Me acabas de hacer recordar un episodio justo aquí en esta casa, porque cuando Máximo se enfermó y nos dieron el resultado de esa biopsia tan... nefasto, el resultado era el peor escenario de todo. Tuvimos que tomar medidas rápidamente y bueno, lo más increíble es que había sido como noticia, ¿no es cierto? Había aparecido en todas partes que Máximo iba a someterse a esa cirugía y salió muy bien, salió caminando el día de su cumpleaños y nos fuimos a casa y a la semana explotó la segunda bomba atómica en nuestra vida. Pero todo el mundo juraba que estaba bien y nosotros empezamos a transitar ese camino tan, tan tremendo, tan agonizante, tan lleno de incertidumbre.
Sí, eso, claro.
Y llegamos acá a Miami para empezar con el tratamiento, y me acuerdo patente una conversación que tuve contigo sentada en la puerta de entrada. Yo me senté en un banquito que tenemos ahí en la entrada de la casa. No recuerdo si... Máximo había salido con Pepo en ese momento, al supermercado, no sé, yo me quedé sola. Y no sé si tú me llamaste o yo te llamé, pero empezamos a conversar. Y me acuerdo de haber llorado desconsoladamente porque el escenario era tan sombrío. Y te decía, lo que más pena me da es que la gente que me escribe todavía me escribe para felicitarme, para decirme que qué alegría que Máximo esté tan bien. Y nosotros mantuvimos toda esa información para nosotros porque sentíamos que teníamos que transitar por ese camino tan complejo en la mayor privacidad posible. Por lo tanto, nadie sabía y... Por un lado yo vivía un drama espantoso y por el otro lado toda la gente me felicitaba. Y era esta dicotomía que me tenía enloquecida y pude hablar contigo y desahogarme. Me acuerdo que fue tremendo para mí ese momento como ningún otro, la verdad. Y ahí estabas tú. No recuerdo exactamente qué es lo que me habrás dicho, Felipe, pero sí recuerdo que corté contigo y estaba nuevamente en paz. Y esas cosas solo se logran con muy pocas personas en la vida y son los amigos los que son capaces de producir esa alquimia emocional o espiritual, ¿no es cierto? Porque no me sentí sola y por Dios que fue importante para mí. Mira, te cuento, me emociono.
Quieres amorosa. Pero sabes que yo tengo la misma sensación contigo porque cuando yo tuve... momentos difíciles también con mi hijo y pudimos y yo te iba diciendo las cosas que me iban pasando y yo me desahogaba un poco, pero lo hacía con cierta... yo siempre he sentido que tú eres como un... como este avión que vino a apagar los incendios. ¿Te acuerdas de ese avión gigante?
El supertanque.
Tú eres como el supertanque. Como que de repente se está quemando todo, tú dices, ¿cómo vamos a salir de esta? Porque ya no hay cómo salir, y uno dice, yo tengo un supertanque. Yo tengo un supertanque. Entonces, cuando el supertanque te llama y te dice que está con situaciones difíciles, de alguna manera yo sé que tú tienes la capacidad y también la humanidad como para... Lo que pasa es que hay un trance que es lógico, que es emocional. Nadie está acostumbrado a situaciones tan límite. Entonces uno, en el fondo, a veces con solo prestar un poco de tiempo y sentir un poco, o sea, compartir, claro, pero tú tienes en tu ADN una capacidad que yo creo que tú mismo desconoces y que a veces pasa que cuando te ves enfrentada a alguna situación de situaciones difíciles, nunca tanto como lo que te pasó con Máximo, pero situaciones difíciles que has vivido en tu vida, has logrado salir. Entonces yo encuentro que Máximo, él tiene también un supertanque adentro en su esencia, que por algo se llama Máximo, pero tiene a su mamá que equivale a es como casi como un colchón natural que va a saber sacar una energía que no sé dónde viene y que encuentra siempre un espacio para poder resolver los problemas. Y además te sabes rodear porque también eres en ese sentido muy intuitiva y tienes la suerte también de tener a Pepo, que yo creo que Pepo en todo el proceso fue otro supertanque y se juntaron dos supertanques para resolver un problema que es para, de verdad, es de otro... Es un tema gigantesco, no alcanza para imaginarlo.
Sí.
Pero a mí me pasa que yo siempre he sentido que tu misma reacción que tuviste con el tema de las ollas comunes, esa campaña que resultó increíble, siempre, la Teletón, me acuerdo cuando iban a conversar a tu departamento, iban toda la comitiva a convencerte, y yo observaba las conversaciones, y tú eras capaz de bajar al subterráneo, y ibas a hacer algo que no te correspondía solamente porque decías, bueno, yo quiero estar en la... Yo voy a estar en la campaña. A veces te pedían cosas que no estaban... O sea, no era necesario que le hicieras, que de repente te decían, oye, te vamos a poner en el centro, en un lugar tú haces una nota, o una cosa que era como que de un esfuerzo titánico que era como perder energía, y tú estabas dispuesta. Entonces yo encuentro que tú tienes un corazón gigante y hace que la gente se... Tú eres capaz de entusiasmar y de generar mucha colaboración. Yo creo que en esto que hiciste, además, que lo comentamos el lunes, este acuerdo que llegaste con este centro extraordinario para los niños en Estados Unidos, yo cuando te vi firmar, tú llegabas a saltar de felicidad. Y era una sala, que parecía Neil Armstrong, no había nadie más que tú y Máximo y una señora que estaba... No era una ceremonia como en la Casa Blanca, pero era el documento importante, estabas tú firmando algo y tú saltabas de felicidad porque no hay nadie más que tú que sepa lo que estás haciendo y el significado que tiene.
Bueno,
y esa fundación...
Sí. No, es que lo que tú me estás diciendo me halagas tanto, Felipe, me emociona. Yo hoy día no sé por qué ando un poco más sensible, pero yo creo que sí, sin lugar a dudas, es un hito para nuestra fundación, para la manera en que esperamos poder colaborar en Chile y Latinoamérica para paliar esta enfermedad que tantos estragos ha causado, causa y seguirá causando, sobre todo cuando la pandemia culmine. Pero a mí, yo te digo sinceramente, lo que me ha salvado después de tantas caídas y de tantas pruebas ha sido justamente eso, poder salir de mí y ayudar a otros, porque pero es algo instintivo, yo no me programo para ello. A mí me hace feliz, me hace inmensamente feliz poder colaborar. Y sí, muchas veces han habido situaciones que uno diría, bueno, el esfuerzo versus el resultado no se condice. Por ejemplo, tú mencionas con tantas veces estuve en los teléfonos 27 horas, estuve también recorriendo de norte a sur en una camioneta y no salí nunca al aire, estuve 27 horas sin dormir en una camioneta y creo que salí en algún minuto y me cortaron a los 30 segundos, sí. Se cayó la señal, en fin. Y entonces uno dice, costo-beneficio, claro, cero, porque cero con respecto a lo que significa la campaña. Pero para mí, el hecho de haber estado, de haber sabido que pude colaborar, y fíjate que en esas, por ejemplo, tareas titánicas de recorrer en camioneta parte del país, en cada pueblito que llegábamos recibía tanto cariño. Entonces, aunque no haya servido para la campaña que salía al aire, yo sentía que lo que estaba haciendo sí tenía valor. Y por último, al final, me sentía tan feliz y tan bien. Yo creo que es lo que me ha ayudado a salir adelante en todo. Sí tengo que admitir que con respecto a Máximo había una incertidumbre tan grande al comienzo que aunque estuviera pendiente de mil otras cosas y siempre viendo la manera de poder colaborar, y en cuanto llegué al San Yud me puse a trabajar para ver cómo podía asistir a otros niños, en fin, ese dolor permanece y permanece por mucho tiempo. Y lo más increíble, no sé si a ti te ha pasado, pero al menos a mí sí, y me doy cuenta de esto, que los dolores de repente uno los apaña, los esconde, los guarda y los deja en algún rincón y sigue adelante porque tiene que seguir viviendo. ¿Ah? Tiene que seguir viviendo, pero en algún momento este envoltorio tan lindo con ese dolor adentro vuelve a abrirse. Porque uno como que tiene que ir sanando esas heridas, tiene que ir dándole espacio para que ese dolor salga y se manifieste, fíjate. Me están avisando aquí, me imagino que... Ah, no, que sí, en pausa en 3 minutos.
Hay que aterrizar.
Hay que aterrizar.
Le dicen al piloto.
Sí, pero con respecto a eso de... Fíjate que quiero hablar contigo de eso, a ver si me ayudas, porque yo he sentido ahora, y probablemente también he visto en Máximo esa necesidad de como empezar a tener una vida un poco menos amenazante, ¿no? Aunque ya no está esa gran amenaza, ¿no?, de su enfermedad latente. Pero sí estamos viviendo una situación crítica en nuestro país. Nosotros fuimos asaltados violentamente, yo creo que eso también quedó registrado en él. La muerte de su padre, en mi caso particular, volver a Chile, volver a reinsertarme laboralmente. Tantos desafíos, este mismo desafío de estar en la radio y de exigirme muchas cosas que de pronto me están haciendo ver que necesito un espacio como para, no sé, de repente hasta llorar. Fíjate que yo creo que me estoy emocionando hoy día mucho porque no he tenido el momento para estar como tranquila y a solas con mi sentimiento. Voy a hablar de eso contigo, me quiero desahogar en el próximo capítulo no sé. Pero como siempre le doy las gracias a nuestros auspiciadores, por supuesto a Hokkairo, que será tu mejor aliado en este invierno, porque Hokkairo son las bolsas térmicas y parches adhesivos que te dan calor de 12 a 20 horas. Disfruta de su agradable calor que abriga tus manos frías, espalda, zona lumbar o donde lo necesites. Y también, por supuesto, Falabella.
No te pierdas la venta final de Falabella, productos seleccionados con todo medio de pago en Falabella y falabella.com.
Hacemos una pausa y regresamos.
Hokkairo, calor cómodo y fácil de llevar contigo en sus formatos parches adhesivos y bolsas térmicas. Disfruta de su agradable calor que abriga tus manos frías, espalda, zona lumbar o donde lo necesites. Simplemente lo retiras de su envoltorio y listo. El contacto con el aire es suficiente para aumentar su temperatura, proporcionando calor de 12 a 20 horas. Compra Hokkairo online con despacho a todo Chile en www.hokkairo.cl.
La experiencia y el conocimiento son claves en el éxito de su juicio civil, penal, tributario, laboral y de familia. Iván Cifuentes, perito judicial, con 18 años de trayectoria y una capacidad probada en más de 2.000 causas, es la mejor alternativa para establecer las pruebas sólidas e irrefutables que su juicio requiere. Conozca el servicio de Iván Cifuentes, perito judicial inscrito en todas las cortes de apelaciones del país, en www.ivancifuentes.cl.
Hola, gata. Te veo complicada con el agua. ¿Qué onda?
Ay, sí, quiero sacar agua, pero me da un poco de susto. ¿Todos ponemos nuestros vasos ahí?
Relájate. Los dispensadores Quality Water tienen luz ultravioleta y BioCoat, que elimina el 99% de virus y bacterias en las superficies. Sacar agua aquí es súper seguro. Además, puedes tener la misma máquina en tu casa.
Quality Water Service es agua pura y segura con soluciones para la oficina y el hogar. Dispensadores de agua con la mejor tecnología y certificación SEC. Pide tu prueba gratis ahora, qualitywater.cl.
En los últimos 7 años, más de 15.000 estudiantes de la Universidad San Sebastián han realizado sus prácticas o internados profesionales en los distintos campos clínicos en convenio con la universidad. Actualmente, las sedes de Santiago, Concepción, Valdivia y Puerto Montt trabajan con una red nacional de más de 200 importantes campos clínicos públicos y privados para las 12 carreras del área de la salud. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece.
Cuando las claves de una inversión se alinean, nace algo único. Asesoría patrimonial y previsional. Mayor oferta de productos de inversión. Servicio preferente. En Sura, sumamos valor a tus inversiones asesorándote para cumplir tus metas y sueños con la mayor oferta de productos de inversión del país. Portafolios personalizados, alianzas estratégicas de escala mundial y un innovador modelo de arquitectura abierta se unen a asesores expertos para brindarte un servicio único y de excelencia. Sura Inversiones, tu próxima buena decisión.
En agricultura es Viva con Cecilia Bolocco.
Bueno, ya estamos de regreso junto a Felipe Izquierdo, teniendo una conversación inesperada para mí, porque no sabía de qué terminaríamos finalmente hablando en este programa. Siempre tengo algunas ideas, pero Felipe me vuelve y me sorprende una y otra vez. Yo estoy hoy sí muy emocionada, no sé si será que estoy echando de menos a Pepo mucho, por un lado, pero por otro también las ganas de estar de vuelta en Santiago. Yo sé que ahora se vive una situación compleja, está todo el mundo en cuarentena nuevamente, y la situación en nuestro país, por Dios, que se ha visto compleja desde ya hace un buen tiempo, ¿no? Desde octubre del año 2019, con aquel estallido social, ¿no es cierto?, que encendió tantas alarmas. Y luego la pandemia. Entonces, bueno, a pesar de todo ello, siempre extraño Chile y quiero regresar. Pero ahora que he estado aquí en Miami, volver a esta casa que fue el primer lugar donde yo de verdad hice mi hogar. Me compré esta casa siendo muy chiquita, con todos mis ahorros. Me endeudé a 20 años, pero gracias a Dios lo pude pagar mucho antes. Y este ha sido como mi especie de refugio. Y aquí me vine, como te comentaba, Felipe, a fines del año 2018 con Máximo para iniciar su tratamiento. Y fíjate que ordenando aquí me encontré con algo que te quiero mostrar, que me tiene muy emocionada. Tal vez eso me ha tenido emocionada todo el día de hoy. Te lo voy a mostrar. Es un poquito grande, pero bueno, mira. Máximo me hizo este regalo para el Día de la Mamá, el año 2018. 6 meses antes de que pasara este estallido de bomba nuclear en nuestra familia con su diagnóstico de cáncer cerebral. Y fíjate que lo traje, lo metí dentro de la maleta y lo tenía aquí. Y hoy día leí todo esto que me escribió acá. Es tan fuerte, tan emocionalmente maravilloso para mí ver la capacidad que tiene primero mi hijo de mostrar sus emociones, de poner en palabras lo que siente, que esta no es una habilidad que tenga todo el mundo. La tienes tú, por cierto. Doy gracias a Dios que yo también, de alguna manera, la tengo. Pero en un niño de 14 años, que era en el momento que me escribe esto, no es tan habitual. Y te lo voy a leer, a ver, que tú siempre me haces unos análisis tan lindos. Dice, hace 14 años venía una criaturita en tu guata. Bueno, esa criaturita soy yo. Tú y yo hemos vivido solos y felices por 12 años. Esos 12 años han sido los mejores. Esos 12 años tú trabajabas y te sacabas la, y me pone así como unos garabatos así, para hacerme feliz. Y wow, vaya que lo lograste. No me podría imaginar mi vida sin ti. Ma, yo te amo y me muero no estar junto a ti. Cuando estás lejos me siento triste y desconectado, pero cuando estás cerca no puedo estar más feliz. Todos los logros, cosas que has cumplido, no me pueden poner más orgulloso. Para ti no existe el día de la mamá. Para ti existe el día de la mamá / papá, que dura 365 días y 5 horas. dura una vuelta al sol y no hay nadie que se lo merezca más que tú. Eres la mejor mamá que alguien pueda tener. Te amo tanto que mi amor no se puede expresar solo con palabras. Te amo, mamá, eres la mejor. Feliz día. 13 de mayo del 2018. 13 de mayo, justo 6 meses antes, el 13 de mayo, 13 de noviembre, que fue un martes 13. Máximo fue internado en el hospital y me dieron aquella noticia. 6 meses, justo 6 meses antes.
¿Qué edad tenía ahí cuando te escribió eso?
14.
14 años, qué increíble. Bueno, es que yo creo que la relación que tú tienes con Máximo es una relación única. Todas las relaciones son únicas, pero la tuya tiene este condimento que no es poco, que es lo que dice Máximo, que tú eres padre y madre y que tienes una relación con él, solo con él, que la conocen ustedes, nadie más la conoce. Nosotros somos espectadores, pero no tenemos la experiencia que ustedes han vivido de estar siempre juntos, apoyándose y tú dándole efectivamente todo lo que se puede dar a un hijo, y que además ahora con esto que le pasó, diste prueba de que eres su heroína, pues eres su hada madrina.
Me asusta, Felipe, porque de repente pienso que en realidad, aquí lo vuelvo a leer, ¿no? Si no estás, yo estoy muy triste, me siento desconectado. Uy, ¿cómo quisiera?
Pero mira, yo que he visto a Máximo... Pero yo que he visto a Máximo en el proceso de su vida, te diría que en esta última etapa, después de todo lo que le pasó, él es un hombre más que adulto, es como un monje tibetano, como que tiene una tiene una sabiduría y una tranquilidad que, créeme, que yo creo que viene multiplicado por varias veces lo que tú mismo eres. O sea, es probable que él ya tenga en su experiencia y en su forma de ser, ya tenga ese ADN que tú tienes, pero además desarrollado por todo esto que le ha tocado vivir. Y como te ha visto a ti, ser madre, ser su doctora, ser su psicóloga, ser su hermana, ser su papá, ser todo, ha tenido a Pepo también, que ha cumplido un rol fundamental, pero todo esto a él le ha dado yo lo veo como un monje, como una persona que llega. Mira, nunca me voy a olvidar cuando estoy viendo el programa de Martín Cárcamo,
sí,
que fue extraordinario, todo lo que se dijo, todo lo que tú dijiste. Mira, ni aunque tú hubieses aprendido el texto te habría salido tan bien, era como actuado perfecto, o sea, todo en su tiempo, el timing. Esa Cecilia que tú conociste, esa Cecilia murió. Ese momento, ese instante, cuando, ¿cómo lo dijiste? Yo te digo, yo quedé mudo, yo dije, qué increíble la capacidad de comunicación que tú tienes, cómo se traspasa y cómo graficas también en esa metáfora o en esa analogía, qué es lo que estás viviendo. Pero como si fuera poco, y ya desde ahí en adelante como que tú empiezas a tomar control absoluto de todo lo que está pasando en esa entrevista, y muy era como un ángel que está hablando desde su desde una situación muy 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 pura, porque tú estás hablando muy esencialmente, sin ningún tapujo, sin nada, decías lo que realmente, como que no te guardaste nada, pero lo dijiste perfecto, por eso digo que es como una obra perfecta. Pero finaliza esta obra en la cocina, cuando ya todo está dicho, cuando ya el público se iba a parar a aplaudir de pie, y Martín Cárcamo dice, no, ven, y entra Máximo, y Máximo los toma los dos, los abraza, y no me acuerdo lo que dijo, pero yo ahí sentí que era un tipo que estaba por sobre todo lo que uno se pueda imaginar, como que él viene de vuelta de una enseñanza muy profunda, que yo creo que solo las personas que se sanan de cosas muy fuertes, logran ese estado. Y yo creo que eso es lo que lo sanó. Yo creo que él tuvo una templanza y una sabiduría para enfrentar esta enfermedad y esta situación, que yo creo que los tomó a todos juntos y se los echó al hombro y llegó nadando solo. Entonces, cuando tú me dices, tengo miedo a que a él en algún momento, esto que te dice ahí en la carta que fue anterior a todo esto, yo creo que él te necesita, tú eres parte de su alma, pero él ya es Máximo. Tú construiste a Máximo. Entre los dos hicieron un poderoso Máximo que va a ayudar mucho a mucha gente, porque él tiene el don también y se le nota en la mirada. Sí, es muy empático, está muy preocupado de los demás.
Sí, yo lo encuentro extraordinario. Muy preocupado de los demás. Sí, a lo que me refiero es que sigo siendo su mamá y Máximo sigue teniendo 17 años. Y de pronto...
Bueno, pero... Sí. Es lo menos que se le puede pedir, po.
Claro, no, y lo que me de pronto veo, como todo joven que ha sufrido los estragos de este país, golpeado, ¿no? Con tanto cambio, esencialmente y particularmente en el caso de él, porque él venía de otra batalla, ¿no? Tan límite, y luego viene, volvemos a casa para vivir, retomar nuestra vida, y nuestra vida ya nunca más fue la misma. Porque el país no es el mismo, porque la seguridad no es la misma, porque no puede ir al colegio, no ha podido estar con sus amigos, no ha podido volver a tener su vida, la vida a la que un niño y un joven ha estado siempre acostumbrado, ¿no? Esa convivencia, y hemos seguido extendiendo ese estado de tú y yo. Tú y yo, digo, bueno, yo estoy todo el día haciendo casi como terapia, porque digo que aquí hay varios incendios que apagar durante el día, tú comprenderás, por mil razones. Entonces, es eso, digo, cómo ayudar, cómo paliar, cómo incluso voy a hablar con un psicólogo, espero mañana, te lo mencioné la otra vez, Edmundo Campuzano, brillante, él es experto en relaciones matrimoniales, en relaciones afectivas de pareja, digamos. Pero es brillante en todo aspecto y quiero hablar mañana justamente con él de este tema. Porque
yo creo que hablé con él en el programa.
Ah, ¿estuvimos?
No, cuando estuve solo yo creo que estuve con él.
¿Y te acuerdas de qué hablaste con él?
Del problema de pareja. Y hablamos y nos reímos mucho. Y fue muy, muy, muy inteligente en su manera de abordarlo.
Es brillante, es brillante. Yo lo quiero tener como panelista una vez a la semana porque creo que su mirada es muy necesaria para este nuevo orden mundial, digámoslo de alguna manera. No sé cómo explicarlo, porque el planeta entero está en una crisis existencial. Es como que... Y yo me pregunto, ¿dónde están los Mahatma Gandhi? ¿Dónde están, no es cierto, estos grandes? No están esos hombres que inspiraban, pero que llegaban al alma de la gente. Y se buscaba construir un mundo mejor, pero no romper lo que existe para aventurarse a cualquier cosa que pueda hacer siento que el mundo entero está en un caos y aquí puede pasar cualquier cosa y no hay líderes que orienten a la gente desde una mirada llena de bondad.
Tú sabes que, a propósito de eso, yo que he estado leyendo un poco filosofía, entiendo que Platón, o creo que Aristóteles fue el que lo planteó.
La bondad, que, sí, la virtud.
No, la virtud, la bondad, pero hay un elemento que plantean ellos que tiene que ver con los cuatro pilares de la virtud y cómo se llega a la justicia.
Sí.
Que es la aspiración máxima de una sociedad. Y fíjate que ellos hablan de la amistad. Dicen que la amistad es el único elemento esencial que es superior a la relación incluso entre el Estado y los ciudadanos. Porque el amigo realmente amigo, cuando hay amistad, tú te alegras por el triunfo del otro.
Correcto.
Y eso en situaciones de relaciones civiles, en relaciones de compartir entre ciudadanos, no ocurre, porque muchas veces donde se engendra el problema es cuando empieza el resentimiento, el complejo, la envidia. Son como pecados capitales. Claro, porque eso se anida cuando a ti te están siempre tratando de alimentar la competencia como único elemento de salir adelante. O sea, tú compites con otro, como lo decía Darwin, que la naturaleza está en competencia permanente y de adaptación para poder sobrevivir. Pero hay un elemento que tenemos nosotros los seres humanos, que es la amistad.
Sí.
Ese concepto, cuando lo leí, dije, qué increíble, y qué cierto que es eso, porque nos falta, como cuando tú firmas un contrato, tú firmas los contratos de buena fe.
Correcto.
Tú no estás haciendo un contrato de mala fe, porque si no, no lo haces. Los contratos de buena fe y este contrato social, que es el que nosotros estamos tratando de construir, tiene que partir de la base de la buena fe. Y nosotros no tenemos buena fe, estamos sin la amistad, no creemos en el otro, estamos completamente con sospechas, y con sospechas fundadas, además, porque no ha habido, esto ha sido como un ataque de rabia, una rabieta, y de la rabieta apareció este remanso para escribir supuestamente esta constitución, pero lo que hay detrás de la constitución es un nuevo contrato, un nuevo trato social, una nueva relación entre todos.
Y a mí lo que me da un poco de susto es que no vaya a ser como una revancha, ¿no? Como muy pendular. Como
es que
y eso
es que por que... eso, ese es el problema, cuando no hay, porque no está la buena fe, porque uno dice, bueno, pues si podemos hacer un acuerdo, podemos ponernos a conversar entre nosotros, pero si hay resquemor, si hay resentimiento, primero hay que sanar eso, porque no podemos sentarnos a conversar con ese nivel de desigualdad. La desigualdad no está en lo económico, la desigualdad está en el nivel de pena, resentimiento, se ha construido en el país de manera muchas veces falsa la idea de que el otro es el culpable de lo que me pasa a mí, de que yo soy una persona, que todas las circunstancias que yo vivo son porque otro me las provocó. Y bueno, Chile no está hecho de odiosidades. Chile también está hecho de grandes eventos amorosos, como la Teletón, como los partidos de fútbol, como un montón de eventos cuando salimos de un terremoto, un tsunami. ¿Cuál es la fuerza que hace que todos salgamos adelante, que todos estemos dispuestos a ayudar al otro? Es una relación amorosa, una relación de amistad, de buena fe. Nadie va a ayudar a otro de mala fe.
Correcto.
Entonces, esta situación que tenemos ahora tiene que aplicar la misma fórmula. Tenemos que tener una actitud más amorosa. Y lamentablemente, yo creo que esto que estoy diciendo, hay mucha gente que se está riendo, dice, este gallo que ingenuo. Pero lamentablemente estamos enfermos. Entonces no tenemos las condiciones como para podernos sentar a mirarnos a los ojos y a decirnos las cosas con calma y tranquilidad y acogernos, porque al final lo que más aparece a la menor la provocación es esa odiosidad y esa rabia y esa justificación a la rabia, que a mí me parece más peligrosa.
Sí.
O sea, lo que te pasó a ti, como la delincuencia pura, y no tiene nada que ver con las aspiraciones de bienestar social, de igualdad frente al tema de la salud, que tú, por ejemplo, eres la primera en ponerte en la primera fila, decir, bueno, yo quiero construir una fundación que pueda acoger a todas las personas, sin importar de dónde vengan, que si tienen cáncer para los niños, tengan los mejores centros de salud del mundo y la mejor atención, y que no tengan que desbancarse económicamente, que tengan un apoyo gratuito, un apoyo amoroso. Ese es un acto de buena fe.
Lo que pasa es que yo creo que están todos pensando en cómo traer a sus líderes al adversario, cómo convencerlo, claro, sino aniquilarlo. Y nos hemos olvidado de algo que es esencial, que la nación la construye cada ciudadano, y la construye con sus actos, ¿no? Con sus actos, actuando por mejorar la nación donde tú vives, ¿no? Y cada uno pareciera ser ahora que está dividido, y lo que están viendo es cómo hacemos para que otros, o el Estado, o el sistema, te dé a ti lo que tú te mereces, en vez de tú hacer lo que a ti te corresponde como ciudadano. Claro, ¿no? Pero vamos a ir hablando de esto, hacemos una breve pausa, Felipe, y volvemos con el último bloque.
En Agricultura, me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte. Una presentación de Neumáticos Sancar, representantes exclusivos en Chile de Starmax. Y Vino 120. Descorcha un 120 y compartamos de verdad.
Durante la Segunda Guerra Mundial, la supervivencia del ejército francés estuvo muy ligada a la presencia en sus filas de soldados procedentes de sus colonias. Cerca de 180.000 senegaleses lucharon y dieron su vida por Francia. Además, muchos soldados de origen árabe también integraron este ejército. Si nos trasladamos al fútbol, 13 años antes, el 15 de febrero del 31, sería precisamente un senegalés, Raúl Diagne, quien se convirtió en el primer jugador de color en jugar un partido con la selección francesa. Fue frente a Checoslovaquia en un juego amistoso, demostrando enormes cualidades, consolidándose en el eje de la zaga francesa e incluso llegando a jugar de portero en varias ocasiones. Nacido en la Guyana francesa y de padre senegalés, fue internacional 18 veces por el combinado galo.
En Agricultura fue
Me Pongo de Pie
con Pedro Carcuro. Una presentación de Neumáticos Sancar, representantes exclusivos en Chile de Starmax. Y Vino 120. Descorcha un 120 y compartamos de verdad.
Neumáticos Sancar es distribuidor de importantes marcas como Wanda, Bosman y Kitter para cuadrimoto, trailer, turf, ATV, mini cargador, retroexcavadoras, automóvil, entre otros. Disponibles en sucursales Cerrillos y Quinta Normal. Para mayor información, www.sancar.cl o llamando al 22-689-0505.
Los que preferimos 120 sabemos que el mejor vino no es el que está escondido en el estante. Es ese que destaca en el centro de la mesa, ese que nos reúne y nos recuerda lo mucho que disfrutamos compartiendo juntos como 120 Reserva Especial. Un vino genuino, honesto y de calidad que hace más de 50 años nos invita a brindar por lo que más importa. Vino 120. Compartamos de verdad.
En Agricultura es Viva con Cecilia Bolocco.
Estamos de vuelta en Viva, como siempre, a través de Radio Agricultura en todo nuestro queridísimo país. Y siempre, por supuesto, gracias a mis auspiciadores, entre ellos Falabella.
No te pierdas la venta final de Falabella. Productos seleccionados con todo medio de pago en Falabella y falabella.com.
Y estamos de regreso hablando con Felipe. Estábamos hablando de la importancia de la amistad y entre él y yo también cómo impacta a una nación, ¿no? Y tú me estabas hablando de un texto que estabas buscando, algo de... Sí.
Ahora lo encontré a propósito de lo que estábamos hablando. Mira cómo lo define Aristóteles. Dice, Aristóteles cree que para garantizar la estabilidad en una comunidad, la amistad, filia, entre paréntesis, es más necesaria que la justicia. Luego dice, cuando los hombres son amigos, ninguna necesidad hay de justicia, pero aún siendo justos, sí necesitan de la amistad, y parece que son los justos los que son más capaces de amistad. Luego dice, la amistad, en la amistad, el desear el bien del otro es un querer recíproco, a diferencia del Eros de Platón, que Platón dice que el sentimiento de amar a otra persona es unilateral. No tiene el valor de la amistad que habla Aristóteles, que es recíproco. Y luego los griegos hablan de la palabra amor y se la traducen en tres formas. Filia, que es la amistad de Aristóteles. Eros, que es el amor puro, que es el que practica, el que habla Platón. Y el ágape, ¿te acuerdas cuando uno dice hagamos un ágape, como una fiesta?
Sí.
El ágape es el amor desinteresado.
Mira.
Eso es lo que significa. Pero mira, antes de Cristo, en el 300, 400 antes de Cristo, ya el problema de la organización social eran estos temas. Nosotros no estamos inventando nada. Lo que ocurre es que el mundo avanza tan vertiginosamente, es tanto lo que nos golpeó la revolución industrial, que nosotros creemos que estas cosas no son esenciales, y son esenciales, las relaciones humanas.
Pero por supuesto, y ahora imagínate, tú hablas de la revolución industrial, imagínate la revolución tecnológica de hoy. La internet ha cambiado nuestra existencia para siempre, las redes sociales. Yo creo que no se ha evaluado tampoco cómo impacta en la política. Se destronan, claro, y se hacen golpes de Estado públicos ahora. Se hacen,
así es.
Porque es otro el modus operandi. Aquí ya no es el voto solamente cuando tú vas a elegir a las urnas. Y no nos hemos preguntado cuál es el impacto que tiene. Y cuál es el impacto, mira, para ir más a la esencia, así como tú hablas y mencionas a Aristóteles, que habla de la amistad para producir el bien común en una sociedad. Yo me voy también a lo más esencial y digo, okay, perfecto, bueno, yo por último, ¿sabes qué? Me voy a preocupar de que en mi fuero íntimo, yo conmigo esté bien y en paz y en calma, que mi hijo también lo esté, porque de esa manera estoy procurando hacer un bien para mi sociedad, porque primero tenemos que estar bien nosotros al interior. Pero aún así me preocupa y pienso, por ejemplo, en los niños y en los jóvenes, cómo están viviendo y cómo están creciendo frente a las redes sociales. El tema del bullying, que antiguamente eran dos niñitos en el colegio que te tiraban el lápiz o la goma, y ahora terminan niños suicidándose porque les hacen un bullying a tal nivel que es impensable y es poco probable que ese niño pueda dar la cara, salir tranquilo donde tenga que ir, al colegio. O sea, es una cosa tan impactantemente potente que realmente no nos hemos cuestionado las cosas esenciales, cómo nos está impactando esta nueva manera de vivir. Y todavía más aún, en cómo hacemos los amigos, cómo se hacen las parejas. Que Tinder, que esto, que lo otro. Yo no estoy diciendo que no esté bien, pero estoy diciendo nuestra vida está cambiando vertiginosamente hasta en lo más esencial, Felipe.
Mira, después de lo que acabas de decir, no hay nada más que decir.
Bueno, entonces nos empezamos a despedir. Yo te abrazo con el alma, te quiero. Estoy esperando el próximo miércoles. Y me parece que lo mejor es dejar que nuestra amistad se encargue de llevar adelante este programa. Como siempre, un abrazo, Felipe, para ti, para tus hijos, la Paula, para tus niñitas, para tu mamá, tus hermanos, para toda la familia, que los amo, los adoro. Gracias por estar conmigo y si Dios quiere nos volvemos a encontrar el próximo miércoles en estos diálogos de amigos. Te quiero.
Te esperamos acá con los brazos abiertos.
Un beso grande, Felipe. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarme. Estoy feliz de estar de vuelta. Un beso enorme.
En Agricultura fue Viva con Cecilia Boloco. Una presentación de Jocairo, calor cómodo y fácil de llevar contigo, en sus formatos parches adhesivos y bolsas térmicas y venta final temporada invierno Falabella. Producción Camila Fierro y Camila González.